Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Joaquín Robles, experto de mercado. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Vamos a mirar a la macro de la jornada. Vamos a mirar también al comportamiento de las divisas y de las materias primas. Hoy, desde el lado macro, lo más importante lo tenemos en Estados Unidos, porque tenemos ese dato de paro semanal adelantado. Mañana, jueves, cierra Wall Street por una jornada de luto nacional. Y en el lado macro hemos tenido ese paro semanal adelantado, pero sobre todo el dato de ADP, de creación de empleo privado, del mes de diciembre en el país. ¿Qué es lo que nos indica? ¿Qué aspectos destacaría?
Bueno, hemos visto una caída, ¿no?, en la creación de empleo. Es verdad que también estamos viendo un enfriamiento en el crecimiento de los salarios, pero bueno, ya vimos ayer cómo sigue sólido el mercado, ¿no? De hecho, las vacantes superaron los 8 millones, el ratio entre personas que buscan trabajo y oferta todavía es ligeramente superior al 1-1, y veremos, ¿no?, este próximo viernes los datos en su conjunto, que sí que es verdad que nóminas poquito, pero sigue habiendo una tasa del 4,2%, que es muy cerquita de niveles de pleno empleo.
¿Qué espera encontrarse en las actas de la Fed que vamos a conocer esta tarde a partir de las 8, hora española?
Bueno, quizá reafirmar, ¿no?, esa preocupación por la estabilidad de la inflación. Al final lo que vamos a ver son unas revisiones de las condiciones económicas. Los mercados esperan de momento tan solo dos recortes para el conjunto del año y que estos lleguen en el segundo tramo del año. Así que, bueno, quizás, bueno, pues un informe donde se vea a los miembros, ¿no?, de la Reserva Federal, que ya han hecho parte de su trabajo con los 100 puntos básicos que bajaron en el último trimestre del año pasado, y que quizá durante estos primeros meses se van a quedar más a la expectativa de la evolución de la inflación y también de lo que pueda hacer Trump, ¿no?, que va a tener grandes implicaciones.
En Europa, lo más relevante pasa por ese dato de cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana. Baja en noviembre un 5,4% respecto a octubre, eliminados los efectos estacionales y de calendario, y un 1,7% en términos interanuales. ¿Qué le parece este dato alemán? Es la enésima muestra de que las cosas no marchan bien en Alemania.
Sí, efectivamente, es otro ejemplo claro de que la recuperación no está siendo sostenida y de que, bueno, que todavía sigue sufriendo, ¿no?, los perjuicios de estos dos últimos años en cuanto a dificultad para contratar personal cualificado, la volatilidad también de los precios energéticos, la caída de la demanda en China, y ahora además se le suma pues esta incertidumbre política, que sabemos que, bueno, muchas inversiones, tanto nacionales como internacionales, se paralizan hasta saber quién va a ser ese nuevo gobierno y qué propuestas trae, ¿no? Así que, bueno, veremos si poco a poco este año sí que es verdad que va mejorando, vemos ese suelo, y a medida que vayan continuando, ¿no?, los recortes de los tipos de interés, podamos ver un mayor estímulo en la industria alemana.
Tenemos, o sea, está hablando mucho en las últimas jornadas de la paridad euro-dólar, este ejercicio. Hoy estamos viendo cómo de nuevo recorta terreno con claridad la moneda única, el euro. Tenemos al euro en cotas de 1,0307 unidades. Hace un instante estaba por debajo de esa referencia. ¿Espera que llegue a más este movimiento de fortaleza del billete verde, más allá de la paridad, me refiero?
Podemos verlo. Yo sinceramente creo que va a estar, ¿no?, por encima de la paridad, en niveles entre 1,03, 1,07 la mayor parte del año, pero bueno, sabemos que es muy difícil hacer ahora mismo análisis o predicciones porque queda mucho tiempo, ¿no?, y el año acaba de empezar, y es que es un poco de lo que todos los inversores están pendientes, ¿no?, de qué va a hacer Donald Trump, de hasta dónde va a querer llegar. Pero bueno, ahora hay muchos argumentos para pensar en la paridad, incluso que pueda ir por debajo temporalmente, ¿no? Vemos una política monetaria que está siendo más agresiva en Europa que en Estados Unidos, vemos cómo en Europa hay una mayor debilidad en cuanto al crecimiento, y tienes a las dos primeras potencias con incertidumbre política, con elecciones en Alemania, mientras en Estados Unidos hay grandes datos de confianza y un crecimiento por encima del 3%, y luego, bueno, pues cómo va a afectar, ¿no?, ese proteccionismo, si va a seguir fortaleciendo el billete verde. Así que, bueno, yo creo que sí que vamos a ver una gran fortaleza en este primer tramo del año, y a expensas, ¿no?, de cómo van a ser esas medidas de Donald Trump.
Vemos que el yuan ha tocado mínimos de septiembre de 2023 frente al dólar. ¿Cabe esperar que este movimiento se vaya acentuando más a medida que vaya avanzando este ejercicio 2025?
Puede ser, y es un poco de lo que todos los inversores están pendientes, ¿no? Es verdad que siguen mirando a la inflación y al crecimiento para ver cómo pueda condicionar en cuanto a la política monetaria, pero este año pues también se están centrando claramente en qué va a pasar, ¿no?, en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. Entonces el yuan le pasa un poco como al euro, ¿no? Una economía debilitada ya de por sí y que además puede sufrir de aranceles o de unas mayores dificultades para esa recuperación. Así que, bueno, vamos a seguir viendo, ¿no?, a ese yuan débil, a la espera de qué pueda hacer Trump y cómo pueda responder también tanto el gobierno como el Banco Central, que se espera, bueno, pues una respuesta fuerte que no está llegando, es verdad, desde hace más de 2 años, pero bueno, que podría llegar si los aranceles son fuertes, y un problema que sigue siendo el mismo, ¿no?, la estabilización del mercado inmobiliario, que no está llegando, y la recuperación de la confianza, sobre todo en el consumo interno.
A finales de mes tenemos reuniones de tipos, tanto en Estados Unidos como también aquí en la eurozona, y uno de los grandes focos está en hasta qué punto el Banco Central Europeo puede frenar un poco los movimientos previstos. A finales del 24 se descontaban 5 recortes de 25 puntos básicos, lo que implicaría un total de 125, y ahora parece que ya van cambiando las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que espera exactamente?
Bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de especulaciones, porque ya vimos un 2023, ¿no?, que es un 2024, que al principio se hablaba de 7, a mitad de años de 1, y al final acabamos el año con 3 o 4, ¿no? Yo creo que aquí en Europa se van a recortar 25 puntos básicos en las dos primeras reuniones, en enero y en marzo, porque además de tener una inflación estabilizada, a pesar del reciente repunte hasta el 2,4, pero que se espera que en el conjunto del año esté alrededor de ese 2% de objetivo, se están viendo cada vez más señales más claras de debilitamiento, y como comentaba antes, tienes a las dos principales potencias europeas, Alemania y Francia, con una gran incertidumbre política, una que va a celebrar elecciones, otra que podría hacerlo en el transcurso del año, por lo que, bueno, dos recortes rápidos a principio de año para seguir estimulando la economía, yo creo que son necesarios, y a partir de ahí, pues va a haber que esperar, ¿no?, a ver cómo evoluciona la economía, la inflación, y si requiere de un mayor estímulo. Y en Estados Unidos quizá haya que esperar el segundo tramo del año para ver algún tipo de movimiento. Es muy raro que de aquí al mes de junio o julio veamos algún tipo de movimiento.
¿El oro va a seguir siendo un activo a tener en cartera este año, o mejor fijarse, por ejemplo, en la plata?
Bueno, yo creo que la plata sí que es verdad que tiene a lo mejor ese componente de que tiene un uso industrial en cuanto a componentes electrónicos, en cuanto a energías renovables, luego también tiene un precio más bajo que puede atraer a determinados inversores, pero quien busque refugio yo creo que lo va a seguir encontrando mejor en el oro, ¿no? Se va a comportar de una manera mucho más estable en las caídas. Es verdad que es difícil que pueda replicar el comportamiento que ha tenido en 2024 y en 2023, pero probablemente lo siga haciendo bien. Estamos viendo cómo los bancos centrales siguen apoyando la demanda y como poco a poco también se está convirtiendo en una herramienta más de inversores particulares, ¿no?, a través de los ETFs. No se trata a lo mejor de invertir una gran parte de tu cartera en oro, pero yo creo que sí que es necesario, ¿no?, tener una pequeña parte que pueda ayudar, ¿no?, en caso de que vengan caídas o una mayor volatilidad, a servir como fuente de liquidez, ¿no?, de un activo que probablemente no tiene por qué hacerlo mejor que las bolsas, pero que seguro que se va a comportar mejor en caso de caída.
¿Y qué espera este año, al menos en la primera parte del activo petróleo?
Pues la verdad que caídas. Ha empezado con subidas el año por tema de los inventarios en los Estados Unidos, pero todo hace pensar que vamos a ver caídas y muy probablemente por debajo, ¿no?, de los $70, incluso que se pueda acercar a esos $66, que es la media histórica de la última década. Lo que tenemos es una menor demanda en China por temas de debilidad y porque también están diversificados en otras fuentes de energía. Probablemente ya hayamos visto su pico de consumo, un exceso de oferta, porque también la OPEP, ¿no?, se empieza a plantear aumentar la producción, a pesar de que no consiga aumentar los precios, pero muchos de los miembros pues lo que quieren es ya aumentar más para poder ingresar más, porque basan sus economías en esos ingresos. Y luego también el efecto Trump, ¿no?, que ha sido muy agresivo en pre-campaña diciendo que quiere bajar el precio a la mitad y que va a permitir todo tipo, ¿no?, de extracción con tal de bajar los precios, así que eso también puede acabar incidiendo en el mercado.
Joaquín Robles, experto de mercado, gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.